Hola. Bueno, tras el susto del apagón de abril, el gobierno ha reaccionado, con el Real Decreto Ley 7/2025. Hoy vamos a meternos a fondo para ver qué cambia de verdad en el sistema eléctrico.
Exacto. Y ojo, no es solo una tirita para la herida del apagón, ¿eh? Busca también, digamos, pisar el acelerador en la transición energética.
Eso es.
Vamos a ver las claves. Cómo se refuerza la red, cómo se impulsa el almacenamiento, la flexibilidad y, bueno, qué significa para las renovables y el consumo.
Perfecto. Empecemos por lo más urgente, claro, evitar otro apagón como el del 28 de abril. ¿Qué medidas concretas trae el decreto para reforzar la seguridad?
Pues a ver, se aprietan un poco las tuercas en supervisión. Se exige a la CNMC, la Comisión de Competencia, vamos, informes trimestrales sobre el control de tensión.
Ajá.
Y el operador del sistema, Red Eléctrica, tiene que revisar sus protocolos cuando hay incidentes. La idea es que no se repitan fallos de coordinación o, bueno, que todo el mundo cumpla.
Vale, más vigilancia, entiendo. Pero, ¿y la red física como tal? ¿Los cables? ¿Las subestaciones? ¿Ahí se actúa?
Sí, se contempla. Bueno, una planificación urgente de infraestructuras clave para mejorar el control de tensión y la estabilidad.
Urgente, o sea, rápida.
Eso, aprobación rápida por Consejo de Ministros. El objetivo es depender menos de las centrales térmicas para estabilizar la red. Eso ahorra costes y, claro, emisiones.
Importante.
Y además, se actualiza la normativa técnica, el famoso PO 7.4, para que más tecnologías, no solo las clásicas, puedan ayudar. Y ojo, se establecen penalizaciones si no se cumplen los requisitos.
Vale, penalizaciones. Eso suele mover a la gente. ¿Y qué hay de los sistemas más aislados? Pienso en Canarias, por ejemplo, que son más vulnerables, quizás. ¿Se les trata igual?
Claro, ahí sí que hay una diferencia importante, fíjate. La norma adapta los requisitos para participar voluntariamente en estos servicios de control de tensión en territorios no peninsulares.
Ah, bien.
Reconoce que son distintos. Por ejemplo, en las islas, una instalación de medio megavatio, 0,5 megavatios, ya puede ofrecerse voluntaria. En la península, el mínimo es de 5 megavatios.
O sea, 10 veces menos.
Exacto. Es un guiño a la realidad de sistemas más pequeños, como el de Tenerife o Gran Canaria, sí.
Interesante esa adaptación. Vale, si la red se refuerza, necesitamos también gestionar mejor la energía, sobre todo con tanta renovable. Ahí entra el almacenamiento, ¿no?
El gran tema.
¿Qué hace el decreto?
Bueno, el almacenamiento, uf, recibe un impulso enorme, sí. Se declara de utilidad pública.
¿Y eso qué significa en la práctica?
Pues que conseguir permisos será más rápido, sobre todo si lo combinas con plantas renovables que ya existen. La hibridación, vamos.
Vale.
También se simplifica la evaluación ambiental y se ajusta la definición de potencia instalada. Esto facilita que, por ejemplo, una planta solar y sus baterías compartan equipos, como el inversor, más barato y eficiente.
Entendido.
Incluso se dan permisos de acceso flexibles si el almacenamiento actúa como si fuera un consumidor, como demanda.
Y junto al almacenamiento aparece una figura nueva, el agregador independiente. ¿Qué es eso exactamente? Suena un poco técnico.
A ver, el agregador. Imagínalo como un intermediario inteligente, ¿no? Su papel es juntar pequeños consumos o pequeñas plantas de generación, como placas solares o sistemas de almacenamiento.
O sea, agruparlos.
Eso, agruparlos para que todos juntos puedan participar en el mercado eléctrico o ayudar a estabilizar la red. Por sí solos serían demasiado pequeños, ¿entiendes? Pero agregados sí pueden.
Ya.
Esto abre la puerta a que los consumidores, a través de estos agregadores, puedan gestionar mejor su energía y, bueno, quizás ahorrar dinero.
Suena bien. Da más poder al consumidor, parece. El decreto también toca la demanda y las renovables directamente. ¿Qué destacamos ahí?
Pues mira, para animar a la industria a electrificarse, a usar electricidad en vez de combustibles fósiles, se cambia el impuesto de actividades económicas, el IAE.
¿Cómo?
Los hornos y calderas eléctricos ya no sumarán para calcular la potencia por la que se paga este impuesto. Y para la industria que consume mucha electricidad, los electrointensivos, se recupera en 2025 una rebaja del 80% en los peajes. Una ayuda importante.
¿Y el autoconsumo? Sé que mucha gente estaba esperando cambios aquí.
Sí, aquí hay novedades bastante importantes, la verdad. Se permite combinar el autoconsumo individual sin vender energía sobrante con uno colectivo a través de la red.
Vale, eso es nuevo.
Y lo más llamativo, se amplía la distancia para el autoconsumo colectivo a través de red. Pasamos de 2 a 5 kilómetros.
¡Anda! ¿De 2 a 5 kilómetros?
Sí. Esto es clave para instalaciones fotovoltaicas de hasta 5 megavatios en tejado, suelo industrial o estructuras artificiales. Piensa en un polígono industrial o bloques de pisos. Ahora será más fácil compartir energía aunque no estén justo al lado.
Claro. Eso abre muchas posibilidades, sobre todo en sitios con territorio limitado, como las islas, ¿no?
Exacto. Ahí puede ser especialmente útil. Además, se crea la figura del gestor de autoconsumo colectivo para simplificar los papeleos, que siempre es un lío.
Hombre, pasar de 2 a 5 kilómetros igual suena a poco, pero abre muchas puertas, ¿sí? ¿Y para los grandes proyectos renovables?
Que sufrían muchos retrasos, cuellos de botella.
Pues sí, el decreto intenta, desatascar un poco eso. Se flexibilizan los plazos que tenían para cumplir ciertos trámites administrativos. Los famosos hitos del RD Ley 23-2020.
¿Flexibilizar? ¿Cómo?
Se podrán pedir ajustes cada 6 meses si hay problemas con los suministros, retrasos por decisiones judiciales, busca dar más realismo al despliegue, que no se atasquen los proyectos.
Ya. También se facilita la repotenciación, o sea, aumentar la potencia de plantas ya existentes. Si el aumento es pequeño, menos del 25%, los trámites irán el doble de rápido.
Vale. Entonces, resumiendo mucho. Una reacción al apagón para reforzar la red ya mismo. Pero también un acelerón a la hoja de ruta de la transición energética. Más almacenamiento, flexibilidad, autoconsumo y facilidades para renovables.
Justo eso, sí. Es una mezcla de medidas, digamos, urgentes de seguridad y estabilidad con otras que miran más al futuro energético que queremos construir. Dar más protagonismo al almacenamiento, a la gestión activa de la demanda.
Nos deja pensando. A ver, si estas medidas eran tan necesarias, tan urgentes tras la crisis de abril, ¿significa que antes no íbamos al ritmo adecuado? ¿Que el sistema no se estaba adaptando lo bastante rápido?
Es una buena pregunta.
Y más allá de este decreto, la pregunta del millón. ¿Está el sistema preparado para la avalancha de renovables que viene? ¿Y para fenómenos climáticos cada vez más extremos? Pienso de nuevo en territorios más expuestos, como las Islas Canarias. ¿Será suficiente esto?
Esa es la pregunta clave, desde luego. Asegurar la robustez de la red en plena transformación es un reto constante, es dinámico. Este decreto es un paso importante, seguramente necesario, sí. Pero la adaptación y la inversión tendrán que ser continuas. No hay una solución mágica, ¿eh? Es un trabajo permanente.